Boas tardes. Imos dar comenzo a esta sesión da tarde dentro deste curso adicado ao futuro do Estado autonómico. A ponencia que vai ser relatada a continuación leva por título a Administración que se espera para despois da crise. E o seu autor é Carles Ramió Matas, que é catedrático de Ciencia Política e de la Administración na Universidade Pompeu Fabra, vicerrector de Planificación e Evaluación Institucional na mesma universidade, licenciado en Ciencias Políticas e Sociología pola Universidade Complutense de Madrid, foi director da Escola de Administración Pública de Cataluña, autor, ademais, de 16 libros sobre xestión pública, un deles, o último, leva un título peculiar, La estraña pareja, la procelosa relación entre políticos e funcionarios, e, ademais, ten feito numerosas asesorías para gobiernos autonómicos, como é o caso, señaladamente, da Generalitat de Cataluña, é miembro tamén de varias comisións de expertos sobre reforma da administración. Colaborador, por outra parte, habitual dos diarios La Vanguardia, El Periódico de Cataluña e Punta Bui. Ten a palabra o profesor Ramió Matas.
Sí, muchas gracias, señor presidente del Consejo de Estado, directora de la Escola Galega de Administración Pública. Ante todo, agradecer la invitación que me ha hecho la escola en participar en este seminario. Seminario que he visto por la prensa que ha generado una cierta polémica como de adoctrinamiento, pero que yo, la verdad, mirando los ponentes, su calidad, pues creo que no tiene mucho lugar esta crítica y, sobre todo, la prueba del algodón. Me han invitado a mí, que tengo fama de ser políticamente incorrecto y, precisamente, jamás de adoctrinar, sino justo lo contrario. Y, además, de hablar un tema tan polémico como la administración pública que se espera para después de la crisis. Por tanto, quiero agradecer especialmente a la escuela y a la directora, pues que me hayan invitado, porque siempre es un riesgo cuando me invitan a mí a hacer una conferencia en un seminario de este tipo. Bien, mi ponencia no va a consistir en hablar sobre la situación de las comunidades autónomas, sino de todas las administraciones públicas en España. Y para intentar anticipar qué tipo de administración pública podemos tener para después de la crisis económica. Aunque tengo que decir que ahora la crisis económica a mí ya me interesa poco, no porque crea que ya está solucionada, porque sino lo que creo es que lo que tenemos ahora es una crisis mucho más grande, que es una crisis institucional, social y política. Y especialmente es una crisis institucional, no solo una crisis de carácter económico. Bien, los medios de comunicación, la opinión pública, por primera vez en toda la historia se interesa por la administración pública. Yo, que me he dedicado siempre a este tema, pues cuando tenía artículos sobre temas de instituciones públicas y mandaba a los periódicos, automáticamente mi artículo lo catalogaban de Findus. Findus era un congelado que lo tenían en el congelador, y cuando no tenía ningún artículo porque se habían fallado todos, colocaban el mío porque no les interesaba en absoluto. Ahora sí que les interesan mis artículos. De hecho, he publicado más en los últimos 6 meses que en 20 años de carrera como docente. Por tanto, es bueno que la sociedad, los medios de comunicación, le presten atención a los problemas que tenemos en las administraciones públicas. Lo que sucede es que los problemas de las administraciones públicas son problemas muy complejos. La administración pública se asemeja a una cebolla, donde ves una capa, la quitas, aparece otra capa, y así sucesivamente. En el papel que tienen de las ponencias hago el símil de las matruscas rusas. Hay una matrusca que es muy grande y muy llamativa, todo el mundo la critica, la comenta, la analiza, pero abres y te aparece una matrusca que es mucho más sustantiva y que explica muchas más cosas. Y la abres y te aparece otra matrusca que todavía es mucho más importante. Bien, la matrusca más grande, la que es la capa más epidérmica de la cebolla, y es la que más interés ha suscitado a políticos, a la sociedad, a los medios de comunicación, incluso a los académicos. Pero para mí es una discusión que ha monopolizado el 90% de la discusión sobre la administración pública. Para mí, totalmente superficial, porque no atiende a los problemas profundos que tiene la administración pública. Fíjense que, utilizando un símil quizá políticamente poco correcto, hemos descubierto que la administración pública tiene problemas sexuales, en el sentido de que el tamaño sí importa. Fíjense que todo el debate transcurre sobre el tamaño. ¿Es la administración pública demasiado larga? ¿Tiene demasiados niveles? Estado, comunidades autónomas, que son muchas, diputaciones, municipios, comarcas donde las tienen, etcétera. Y sobre todo el gran debate, ¿es demasiado ancha la administración pública? ¿Trabajan demasiados empleados públicos? Este es el debate sustantivo de fondo que hemos tenido hasta ahora en la administración pública. Es un debate importante, pero a mi entender es un debate epidérmico. Y además en el cual yo no estoy en absoluto a favor de la opinión que es mayoritaria. Es demasiado larga la administración pública española, es muy compleja, parece que eso de las comunidades autónomas y las diputaciones lo complique todo. Pues no, la verdad es que tenemos un sistema administrativo totalmente estándar en el contexto institucional. Casi todos los países tienen tres niveles, el estatal, el nivel medio, sea estados en un modelo federal, o regiones, o comunidades autónomas, y el nivel local, que siempre suele ser complejo y suele tener subniveles. Por lo tanto, tenemos un modelo totalmente estándar. En Europa todos los países tienen tres niveles de administración, salvo algunos del norte escandinavos que solo tienen dos niveles, pero son la excepción. Por tanto, eso de las comunidades autónomas tampoco es un invento. Incluso Francia, que es la más simple y jacobina, tiene el nivel intermedio, que son las regiones con competencias bastante potentes, ¿eh? No tanto, evidentemente, como las comunidades autónomas españolas. Por tanto, y la administración local tampoco es excesivamente compleja en España. Por lo tanto, eso de que es demasiado larga, claro, el debate político empezó criticando las comunidades autónomas y yo pensé, ya sé por dónde van. Como con las comunidades autónomas no van a poder, se van a meter con las diputaciones. Y efectivamente, propuesta del PSOE, fue la gran campaña del PSOE en las últimas elecciones generales, la supresión de las diputaciones, cosa que era una auténtica barbaridad, porque no implicaba superar ninguno de los problemas que tenía la administración pública. El problema de la administración pública no son las diputaciones, no son las comunidades autónomas. El problema de la administración pública, y lo hemos hablado esta mañana con Tamara Ramón Fernández, es el inframunicipalismo en España, el minifundismo municipal en España. Ese es el problema que tenemos. Pero ese problema nadie lo quiere atacar de frente, que sería cambiar totalmente el mapa y la planta municipal, es decir, hacer agregación de municipios. A mí me gustaría más esta solución que no la solución que está en el anteproyecto de ley de régimen local, de casi quitar todas las competencias, de hecho, a los municipios de menos de 20.000 habitantes y, además, quitar las competencias impropias, que es como decir quitar el poder en el ámbito local y el poder político en el ámbito local. Yo veo que esto es muy complicado y, en ese sentido, coincido totalmente con las tesis de Tomás Ramón Fernández, que sería un modelo nunca acabado y siempre pleiteado. ¿Dónde están los límites de calidad de los servicios? ¿Dónde están los límites económicos? ¿Este entra, este no entra? No acabaríamos nunca. Yo creo que sería mucho mejor, de una vez por todas, hacer una agregación de municipios. De los 8.000 que hay en España no tendría que haber más de 1.500 o quizá más de 1.000. Eso ya sé que es muy difícil de conseguir porque en España tenemos una cultura claramente parroquial y localista. A ver, yo soy de un pueblo de Lampordán que se llama Torroella de Montgrí y al lado hay otro pueblo que se llama La Escala, que es más conocido La Escala. Bueno, si a mí me obligan a fusionarme con los de La Escala, yo salgo a la calle a hacer daño, porque son los peores de la humanidad los de este pueblo. Evidentemente los vecinos son con los que nos llevamos peor. Ahora, viendo la ley o el anteproyecto de ley que quiere sacar el gobierno de Mariano Rajoy, yo casi que me propongo fusionarme con La Escala y hacer economías de escala y ser económicamente sostenibles y dar calidad de servicios, porque es eso o nada, que me parece como muy serio. Miren, en Gran Bretaña hace 60 años tenían un mapa municipal muy, muy segmentado y lo agregaron y no pasó nada. En Dinamarca hace solo 12 años decidieron que su mapa municipal no era eficaz y eficiente, y mano militar hicieron un nuevo mapa municipal totalmente racional y cartesiano, basándose en datos de población y territorio, para prestar servicios de forma eficaz y eficiente, y no pasó nada. Es decir, que quizá tampoco sería tan difícil, y si te rescatan como en Grecia, pasaron de 900 a 300 municipios en un solo día de la mano de la Troika. Con lo cual, eso nunca nadie se lo replantea, pero quizá podría ser una de las soluciones a nuestros problemas. Y luego, donde sí no hay discusión, y todo el mundo lo tiene muy claro, es que sobran empleados públicos. Eso lo tiene todo el mundo claro. Bueno, ahora en España hay unos 2,8, 2,9 millones de empleados públicos. Ya no llegamos a 3. Llegamos a 3,2, pero ahora somos un poquito menos. Son muchos empleados públicos. Hombre, si miramos datos comparados, resulta que España no tiene muchos empleados públicos. Está en la media baja de la Unión Europea. Miren, Gran Bretaña, después de las políticas de neoliberales privatizadoras de Margaret Thatcher, de John Major y de Tony Blair, que fue más thatcheriano que la Thatcher, reconocido por él mismo en sus memorias, tiene más empleados públicos por habitante que España. Es decir, un país que ha sufrido 25, o ha gozado, depende cómo se mire, 25 años de políticas neoliberales, tiene más empleados públicos que España. Evidentemente no en términos absolutos, sino en términos relativos. Entonces, ese dato a nivel internacional yo creo que queda claramente desmentido. Claro, es que los últimos 4, 5 años, 10 años antes de la crisis, hemos incrementado de forma geométrica el número de empleados públicos. Hombre, normal. España tenía unos servicios públicos para el 2011, hace dos años, dimensionados para atender a 40 millones de españoles. Los que somos mayores, no sé si recordaréis, que estábamos instalados en un incómodo 39 millones y medio, nunca llegamos a 40. Pues hace 20 años los demógrafos nos anunciaron que al final en España llegaríamos a 40 millones en el 2011. ¿Cuántos éramos en el 2011? Casi 47. En Cataluña pasamos de 6 millones a 7,7 millones. Solo Cataluña, pero podría ser Madrid, ¿eh? Solo Madrid ha recibido en 10 años más emigrantes que Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña juntas. No se conoce un fenómeno migratorio tan concentrado territorialmente y en el tiempo. Y estos nuevos 7 millones de españoles, obviamente, son unos grandes consumidores de servicios públicos, educación, salud y servicios sociales. Pues claro que hemos incrementado el volumen de empleados públicos. Tanto yo esta discusión, como ven, tengo argumentos que considero también bastante buenos como contraargumentos a la opinión mayoritaria. Pero repito, creo que eso es la muñeca grande, la más epidérmica, la menos importante y sustantiva. Abramos la muñeca y nos aparece otra que para mí es más importante y más sustantiva. El problema de la administración pública no es un problema físico de tamaño, sino que es un problema psicológico. Es un problema de mala cultura política y de mala cultura administrativa. De mala cultura política podríamos hablar bastante. Tenemos unos partidos políticos, y no conozco ninguna excepción, que no tienen ni han tenido ningún proyecto político sobre qué hacer con la administración pública. No tienen agenda. Hoy parece que se han anunciado, yo tampoco estaba y no lo puedo oír, algo, pero se ha tardado mucho y veremos lo que es. Seguramente es letra pequeña, no hay líneas estratégicas de dibujar un futuro de administración a largo plazo, a 20 años. Seguramente no será eso lo que dirá el resultado de esta comisión in-house de la propia Administración General del Estado sobre la reforma. No conozco ningún partido. Ante la administración pública como aparato, los políticos se inhiben. Es algo que no les interesa políticamente y que técnicamente consideran muy complejo. Segundo, hay un problema de mala cultura política en el sentido de que se parte de una cierta o gran desconfianza con los funcionarios, con los empleados públicos. Es decir, muchos políticos, y evidentemente hay muchas excepciones, y aquí el presidente cuando ejercía de político era seguro una de estas excepciones, yo siempre me encuentro las excepciones, pero en términos generales los políticos suelen ver con desconfianza a los funcionarios, a los empleados públicos. Es decir, no los ven como los técnicos que les van a facilitar la implementación de su proyecto político, sino como los que les van a poner obstáculos. Y esta desconfianza ya genera falta de complicidad y ya genera una falta de dinámica y de entendimiento entre el nivel de la política y de la administración. Y luego otro problema típico para mí de mala cultura política es una cierta incapacidad de tomar decisiones. Justamente la crisis, lo que implica una crisis es que hay que tomar muchas decisiones y de forma muy rápida. Y a nivel de temas organizativos, de administración pública, de arquitectura institucional, los políticos casi siempre se inhiben y prefieren más no tomar decisiones, elevarlas a su superior, hasta que al final superior solo hay uno, queda colapsado y no tiene capacidad para tomar él solo todas las decisiones, por lo tanto muchas de ellas no se adoptan. En todo caso, yo que como director de la Escuela Catalana de Administración Pública organizaba jornadas sobre la crisis, etcétera, y todos los ponentes y también el público, llegábamos al final al mismo mantra. La culpa de la administración pública o de su mala situación es de los políticos. Siempre acabamos con el mismo mantra. Ya. ¿Y de los funcionarios empleados públicos no? He dicho que hay una mala cultura política, pero creo que también tenemos que decir que quizá hay una mala cultura administrativa. Cuidado, yo soy funcionario de carrera. Quizá también tendríamos que ejercer una cierta autocrítica. A ver, hemos tenido una función pública en los empleos públicos, quizá para decirlo suave, porque esto de la autocrítica siempre es duro, un poco duro, digamos, muy acomodados a los derechos y minimizando mucho las obligaciones. Una forma de decirlo suavemente. A ver, yo he ejercido durante mucho tiempo tareas de dirección pública. Decano, luego vicerrector. Yo la verdad es que cuando dirigí en la universidad a los profesores me encontré que era un colectivo muy asilvestrado, Pero no hice caso, son profesores universitarios y esto es un tipo, digamos, de ganado muy especial. Es intratable este ganado. Si lo conoceremos bien la directora y yo. Pero claro, luego me tocó dirigir a PAS, que es personal de administración y servicios, que eso ya no son profesores, y me los encontré igual de asilvestrados. Y bueno, dije, bueno, es que estos como conviven con los profesores se han contagiado de la enfermedad. Y me quedé tan tranquilo. Pero ya cuando pasé a la administración que yo llamaba civil, donde no habían profesores ni nada, era la normal, me encontré que estaban exactamente igual de asilvestrados. Pero para contar una cuestión muy micro. Cuando era director de la escuela catalana, yo me di cuenta que yo pensaba que ser un buen director era que tenía que hacer elaborar un buen discurso conceptual sobre qué somos, hacia dónde queremos ir, saber buscar mucha complicidad y negociar con los otros órganos transversales, sectoriales, etcétera, y luego, sobre todo, ser un magnífico gestor de personas, es decir, saber motivar a mi personal con los objetivos institucionales, con mi proyecto, pues para que buscar estas complicidades. Bueno, sí, pero luego me di cuenta que, aparte de eso, tenía que ejercer una función que yo no sabía ejercerla, que era gestión de pasiones. Porque yo descubrí que mis empleados no tenían una sola agenda, tenían cuatro. Tenían una agenda profesional, que era la que yo, por cierto, controlaba. Tenían una agenda para profesional, porque funcionarios muy brillantes, todos eran profesores asociados en la universidad, daban conferencias, cursos, congresos, escribían papers. Por cierto, todo legal y además muy positivo para mi institución que la prestigiaba. Tercera agenda, era la agenda de conciliación personal-familiar, que todo el mundo tiene. Y cuarta agenda, esta sí que era una agenda muy rara, era la agenda que yo llamaba agenda institucional-familiar. Esta era una agenda tremenda, porque bueno, fíjense que en la vida ya no hay nada que dure toda la vida. Todo es cambio actualmente. A mí solo se me ocurren dos cosas que duran toda la vida. Una es tener hijos, que eso es para toda la vida, y la otra es adquirir la condición de funcionario, que también es para toda la vida. Es un acto contra natura. Entras en un sitio y toda la vida vas a trabajar en aquel lugar. Y al final acaban estableciendo entre ellos relaciones laborales de carácter familiar. Bueno, eso tiene una parte muy bonita, que yo entré y parecía un gran padre de familia y dirigía toda una familia, pero es difícil gobernar una organización que cada día es la comida de Navidad a la hora de las copas, donde a veces surgen las bajas pasiones y las grandes discusiones. Y claro, el que tenían era conflicto de estas cuatro agendas. A veces me venía a ver un empleado y me dice, director, es que estoy estresado. Y yo pensaba, no será por el trabajo que te he dado. A ver, no porque yo soy exigente, pero nunca exijo más del 100%. Pero claro, el problema es que, ¿cuál era su prioridad de agenda? La primera, la paraprofesional. La segunda, la familiar de conciliación. La tercera, la familiar institucional. Y la cuarta y la última, la mía. Claro, si yo le apretaba al 100% la mía, se le disparataban todas las agendas y estaba estresado. Bueno, ahí es una cumple. Eso en el sector privado no sucede. En el sector privado solo hay una agenda. Una, que es la profesional. Desgraciadamente no hay ni la segunda de carácter de conciliación personal, porque es que si no la primera falla, lo otro ya no existe. Con lo cual solo hay una. Bueno, solo digo que quizá, y eso lo digo a los sindicatos, quizá entre todos hemos generado una cultura administrativa que tampoco es del todo positiva, ¿eh? Y ejerzo aquí autocrítica porque quizás seamos los profesores de universidad los peores ejemplos en este ámbito. Claro, o sea, es decir, falla la cultura política, falla la cultura administrativa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que todos los anormales de la sociedad van a trabajar a la administración pública? Todos somos un imán donde todos los inadaptados vienen hacia aquí. Eso no es creíble. Cuanto tenemos que abrir otra muñeca. Y nos aparece la tercera muñeca, que creo que es mucho más sustantiva y nos explica muchos elementos de crisis institucional, política y social. Que yo creo que el problema de fondo es que en España tenemos una mala cultura cívica en relación con las instituciones administrativas o las instituciones públicas. Tenemos una sociedad, la española, que es una sociedad enferma en su relación con las instituciones públicas. Es una enfermedad, y eso tenemos estudios y una tesis doctoral de Leisa del Pino, que habla sobre la percepción social que tienen los ciudadanos de las instituciones públicas españolas. Tenemos una sociedad, y ella llega a esta conclusión, que es burófaba. Una sociedad que odia profundamente a las administraciones públicas. Fijaros que esto es un problema grave, porque eso en los países de nuestro entorno no sucede. En los países de nuestro entorno, la gente tiene una buena valoración en abstracto y en general sobre las administraciones públicas de sus respectivos países. En abstracto, todo el mundo lo ve positivamente en la administración pública, salvo los españoles, que lo valoran de forma muy, muy negativa. Es curioso, ¿eh? Porque la sociedad es compleja. Cuando se le pregunta a un español por un servicio público que conoce porque ha consumido recientemente, pasa de burófobo a burófilo, ama profundamente a la administración pública, porque valora la calidad de los servicios que ha recibido. Cosa que nuestros colegas del resto de Europa avanzada hacen lo contrario. En abstracto valora muy positivamente y en concreto más negativamente, quizá porque son clientes más maduros de servicios públicos o quizá, por qué no decirlo, porque reciben peores servicios públicos que en España. Porque hay que decir también cosas positivas. En España, hasta la crisis, la calidad de los servicios públicos, y no solo la sanidad, sino muchos servicios autonómicos y locales, ha estado muy por encima de la media de la Unión Europea y reconocido por estos países. Pronto, hay cosas que las hemos hecho muy bien y los ciudadanos no lo reconocen. Pero fijaros que esto es una enfermedad. Porque resulta que a ti cuando te preguntan en abstracto por la administración pública, en el fondo te están preguntando por ti mismo. Es una pregunta con trampa. Es decir, te están preguntando tu sociedad. ¿Cómo valoras la forma que se ha dotado la propia sociedad de articular la defensa del bien común y del interés general? Eso, un británico y un francés se da cuenta, que cuando le preguntan por las instituciones públicas le están preguntando por la forma que se ha dotado la sociedad para defender su bien público e interés general. ¿Y entonces qué hacen? Cuando a alguien le preguntan, ¿eres muy guapo? Dice, yo guapísimo. Todo el mundo en el espejo se ve mucho más guapo de lo que es, salvo el español. Que lo que le refleja en el espejo lo encuentra horroroso y lo empieza a insultar, pensando que es otro. No, es que eres tú mismo, ¿eh? Eres tú mismo. Este es el problema de fondo. Y claro, ¿qué sucede? Que esta cultura burófoba de la sociedad española genera una mala cultura política. Claro que los políticos no quieren la administración pública, porque proceden de una sociedad que no las quieren. Y claro que los funcionarios, incluso nosotros, no queremos a la administración pública, porque procedemos de una sociedad que no la quiere. A mí siempre me ha producido sorpresa que cuando aparecen aquellos chistes de Forges de burócratas, que son un grave insulto a la administración, yo cuando lo leo es ingenioso, me sonrío, pero automáticamente me enfado e intento olvidarlo, porque aquello va contra mi autoestima como un funcionario. Pues bueno, se ve que yo soy la excepción, ¿eh? Porque a quien más le gusta estos chistes es a los propios funcionarios, que se hacen póster, se lo mandan en distribución a todos sus amigos y colegas. Hombre, pero si en el fondo te está insultando, ¿no? Es que los funcionarios también formamos parte de una sociedad que odia la administración pública. Ese es el problema de fondo. Ahora bien, y eso ya no lo tenéis en el papel escrito, si bien es cierto que tenemos una sociedad que se enferma porque tiene instalados clichés de la administración pública más bien del siglo XIX que no de la del XXI que hemos construido, podríamos hacer la pregunta al contrario. Si nos tiene tan poco la sociedad española, ¿qué caramba hemos hecho mal? Sabemos lo que hemos hecho bien, ¿eh? En 30 años hemos sido capaces de dar unos servicios públicos de una enorme calidad. Por cierto, que los profesores de gestión pública, de ciencia política, nos decían, ¿cómo se legitima una administración pública? Dando servicios públicos de calidad. Eso ya lo hemos hecho. Pero la sociedad no nos quiere. Bueno, la sociedad está enferma, muy bien. Pero aparte de eso, la otra pregunta es, ¿hemos hecho algo mal nosotros? Y resulta que sí. O dicho de otra forma, la pregunta es, ¿hay algo que en España, en la administración pública, no hayamos hecho y en los países más avanzados de nuestro entorno sí? Pues sí, resulta que no hemos hecho elementos institucionales de carácter refinado. Y voy a poner solo unos pocos ejemplos. Transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, evaluación de políticas públicas, regulación del espacio de dirección pública profesional. Solo estos elementos, puesto cinco, nosotros no hemos avanzado nada y los países de nuestro entorno han avanzado mucho. Fijaros, transparencia, ahora se está tramitando en las Cortes. Somos el único país europeo que no tiene ley de transparencia de acceso a la información. Los escandinavos lo tienen desde hace más de 200 años. El único europeo es injusto, junto con Malta, Chipre y Luxemburgo y Ciudad del Vaticano. Ciudad del Vaticano, mejor que nunca tenga ley de transparencia, porque si no va a perder el misterio. Y se los van a poner los pelos como escarpias. Claro, el otro día me vino a ver una doctoranda de México y dice, profesor, quiero hacer una tesis doctoral donde voy a comparar el impacto de la ley de transparencia mexicana con el impacto de la ley de transparencia española. Digo, pues ya tiene la tesis hecha. Porque en España no tenemos ley de transparencia. Dice, no es posible. Si todos los países de América Latina hace más de una década que la tienen, pues en España no. Ni transparencia ni acceso a la información. Rendición de cuentas, ¿qué quiere decir? Rendición de cuentas no es lo que aparece en las webs de marketing institucional. Rendición de cuentas significa una y exclusivamente que digamos en qué nos gastamos hasta el último euro. Eso es lo que quieren saber los ciudadanos. En qué nos gastamos claramente hasta el último euro. Fijaros que todas aquellas estrategias institucionales que nos permitirían ser más cómplices, estar más en sintonía con la sociedad, es donde hemos fallado. Claro que la sociedad no nos quiere, porque es que no hemos sido nada seductores ni nos hemos puesto nada sexys, ¿eh? Fíjense que para la sociedad, las administraciones públicas somos unas cajas negras. No se ve lo que hacemos. Es decir, un ciudadano, nosotros mismos, solo vemos los inputs. Pues con nuestro voto hay unos representantes que forman un gobierno, ministros, etc. Con nuestros inputs son los impuestos que entran. Y luego lo que vemos es outputs, calidad de servicios. Pero cómo eso se transforma, cómo se toman las decisiones, cómo se gestiona, nadie lo puede ver y nadie lo ve. Es muy difícil, es decir, funcionamos como sociedades secretas cuando estamos gestionando las voluntades, intereses y bienes y recursos de todos. Claro, y si ocultamos la forma de trabajar, automáticamente toda la sociedad empieza a imaginar cosas muy negativas, que nos ocultamos a gestionar porque todos somos una banda de clientelares. Nos ocultamos a gestionar porque todos somos unos corruptos. Eso es de una gran injusticia para nosotros mismos. Porque lo de la corrupción parece generalizada, pero parece generalizada porque no ven cómo lo hacemos. Si rendiéramos cuentas, veríamos que la corrupción es claramente excepcional. Siempre llamará mucho la atención la corrupción, pero claro, si vengo aquí con la camisa, con una mancha de sangre, todos os vais a poner a mirar la mancha de sangre. Pero la camisa va a estar blanca. Cierto que ahora la camisa la tengo a topos, ¿eh? Porque casos aparecen muchos. Pero a pesar de todo y de mis topos, la camisa mayoritariamente es blanca y está limpia. Yo creo que esta es la situación de nuestras instituciones. Pero claro, si la camisa la oculto, la gente se cree que la tengo totalmente sucia. Cuando tenemos que trabajar mucho en elementos institucionales. Transparencia, a ver si sale la ley de transparencia, acceso a la información, rendimiento de cuentas hasta el último euro. Y eso no quiere decir hacer público los presupuestos, que todo el mundo lo hace. Un presupuesto, primero, un presupuesto en época de crisis, que lo hagas público o no, da igual. Porque el real ejecutado con el que has presupuestado no se parecen en nada. Es ciencia ficción. Dos, el presupuesto no lo entienden ni los que lo hacen. Porque no te dice exactamente en qué te estás gastando el dinero. Y finalmente, una forma de hacer un buen presupuesto es si tienes control analítica, que es imputando los costes indirectos. Yo en mi escuela al final introduje la contabilidad analítica. Muy interesante, ¿eh? Porque yo quería cerrar un máster porque lo veía un poco anticuado y me decían los colegas, no, es que te sale a coste cero, no vale la pena que lo cierres. Hombre, con la contabilidad analítica me di cuenta que no me salía a coste cero, me costaba 50.000 euros. Cuando la contabilidad analítica imputa los costes indirectos. Cada vez que yo me reúno como director para hablar de este máster, pues aquellas dos horas hay que imputarlas como coste de este máster. Al final eran 50.000 euros. Es decir, que luego decidí cerrarlo porque tenía estos datos. Pero incluso la contabilidad analítica pensé que era insuficiente y di órdenes a mi gestión administrativa que diera mis datos económicos como si fuera una familia. Ingresos y gastos. Es decir, este curso, este seminario, ¿cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado esto, el conferenciante, el alquiler del aula, la luz, todo, tal cual? Cuando vi toda la información, mira que yo evidentemente gestionaba de forma legal, legítima, ética, todos los principios. Pero cuando la vi, me entró un cierto yuyu, ¿eh? Dije, esto como lo vea los ciudadanos, no sé si lo van a entender. Pero yo me impuse que una escuela que tiene que ser la vanguardia de la gestión y un think tank, pues fuera transparente. Y rendiré cuentas hasta el último céntimo de euro. Y me voy a ver a mi consejero y le digo, mira, tengo el proyecto de ser transparente a nivel de presupuesto. Todo transparente. Y el consejero me dice, buena idea, pero no te lo voy a dejar hacer. Digo, ¿por qué? Digo, porque es que si tú eres transparente van a decir, ¿por qué no esto la consejería transparente? Y yo no lo quiero hacer. Y la verdad es que me marché de la reunión defraudado intelectualmente, pero encantado como director, porque es mucho más fácil gestionar de forma no transparente, sin rendir cuentas y hablar las políticas, que no haciéndolo de forma transparente y hablando las políticas públicas. Es decir, yo entiendo que no seamos transparentes, eso es una idea difícil de decir, pero quizá hemos prestado servicios públicos tan eficaces y tan eficientes precisamente porque no hemos respetado estas reglas institucionales de ser transparentes, acceso a la información, rendición de cuentas, evaluación de políticas públicas. Porque tú, además de gestionar, si tienes que ser transparente y atender a todos esos elementos, se te complica mucho. Pero es que nos habían engañado. Nosotros no nos legitimamos solo por calidad de los servicios públicos. Fíjense cómo está la sociedad española decrispada. Nos legitimamos también de cómo los gestionamos y cómo lo decidimos. Y como no lo saben, ahora quieren saberlo y quieren que seamos mucho más transparentes. Bien, ¿y todo eso qué tiene que ver con la crisis? Eso tiene que ver con la crisis porque con la crisis nos aparecen dos actores nuevos que no estaban programados. Un actor es los medios de comunicación. Los medios de comunicación de golpe les interesa la administración pública. Y a mí me produce pavor que los medios de comunicación les interese la administración pública. Porque si nos tratan a las instituciones administrativas igual que han tratado hasta ahora a las altas instituciones políticas del país, vamos mal. Porque los medios de comunicación, a mi entender, en este país son frívolos. Las anécdotas las elevan a categorías. No han dejado casi virgen a ninguna institución política de este país. Porque pasa una cosa en un caso con unos trajes, todos robamos trajes. Porque hay un juez en el Supremo que no sé qué le pasa, toda la justicia no funciona. Y son muy poco leales desde un punto de vista institucional. Es decir, yo me temo lo peor cuando los medios de comunicación nos traten, imagino, como nos van a tratar, como trataron antes, perdón, a las instituciones políticas. Segundo elemento que entra en juego, los empresarios. Los empresarios, asociaciones de empresarios, COE, Fomento, Círculo de Economía, de golpe les interesa mucho ser una voz y opinar sobre cómo tiene que ser la administración pública en el futuro. ¿Por qué? Su objetivo es claramente benemérito. Ellos quieren una economía productiva y competitiva y no quieren que las administraciones públicas sean una rémora, que en administraciones públicas también competitivas, en sintonía con el país de futuro. Bien. Pero también tienen otro objetivo, que no lo hacen nada explícito y que, por cierto, es totalmente legal y legítimo. Tienen intereses muy concretos en dibujar la administración pública del futuro. Porque en un mercado capitalista maduro como es el español, ya donde hay líneas de expansión del sector privado y de conseguir altas cuotas de beneficio, es en la prestación privada de servicios públicos. Y esto es legal y legítimo, pero quizá tendrían que decirlo de una forma más explícita. Y ya tenemos todos los actores. Entonces ahora viene la crisis. La crisis viene en forma de fuego y nosotros la estamos esperando con unos cuantos barriles de pólvora. Lo esperamos de la peor manera posible. ¿Por qué? Porque para mí un barril de pólvora es la mala cultura política. Para mí otro barril de pólvora es la mala cultura administrativa y sindical que hay en la administración pública y corporativa. Para mí otro barril de pólvora es la mala cultura cívica que tiene la sociedad española con relación a las administraciones públicas. Otro barril de pólvora son los medios de comunicación que son frívolos. Y otro barril de pólvora son los intereses que tienen algunos empresarios. Y eso además ya está explotando, ya ha explotado y en cadena y en forma de dominó, de ficha de dominó. ¿Cómo es la operativa? La operativa es que los empresarios empiezan a sacar informes, por cierto, han sido los primeros antes que los propios que han hecho las administraciones públicas, sobre cuáles son los problemas de la administración pública y qué es lo que debería hacer para resolverlo. De esos informes muy críticos con el funcionamiento de la administración pública y que proponen un modelo de futuro muy determinado, se hacen eco los medios de comunicación. Por cierto, los medios de comunicación en este país no son independientes, dependen de grandes holdings empresariales. Los medios de comunicación empiezan a presionar a la sociedad. Los españoles, cuando oyen recortes, menos funcionarios, recortes a los funcionarios, recortes a la administración pública, aplauden con las orejas, porque es lo que más les gusta oír. Odian a la administración pública y a sus funcionarios, cuando están encantados de oír que se reduce la administración pública, incluso que se reducen los sueldos de los funcionarios. Y el político, recordemos que el político no tiene agenda, no tiene ninguna agenda de reforma, pero de golpe se encuentra que los empresarios le presionan, los medios de comunicación le presionan, es decir, le están dando una agenda y además ven que socialmente está bien recibida, con lo cual ya tienen agenda y empiezan a actuar. Mira, hace un año la secretaria de Función Pública de la Generalitat de Cataluña, una funcionaria de toda la vida que se metió a política, una persona muy competente, que sabía mucho de la materia, muy razonable y con mucho sentido común, y le hizo una entrevista a la radio y dijo: en la Generalitat de Cataluña sobran 20.000 empleados. Bueno, 20.000 de 220.000 son muchos, pero... No, no, pero le dijo, no, sobran 20.000 solo entre aquellos empleados públicos que prestan servicios internos. Dejo fuera sanidad, educación, servicios sociales. Claro, los que prestan servicios internos solo son 40.000. Es decir, dice que sobra la mitad. Entonces la mujer ya se empieza a entusiasmar y empieza a decir, es que todo eso que sobra es la grasa de la administración. A mí me ha salido una cara de triglicérido, grasa de la administración. Y lo decía una persona muy sensata y que conocía muy bien la administración. Y está diciendo auténticas barbaridades. Y yo me pregunté, es que a lo mejor ya no es ella la que habla, ¿eh? Ni como política, ni ex alta funcionaria, sino que ya está hablando por boca del mercado. Ya es el mercado el que le ha puesto la agenda. Y el político, cuando empieza a hacer recortes, se encuentra con un auténtico enfrentamiento por parte de los sindicatos, totalmente empeñados en mantener lógicas y privilegios corporativos que ya son absolutamente insostenibles. Y entonces tenemos la explosión totalmente montada. Lo que estoy diciendo es que estamos viendo una explosión totalmente incontrolada. Que todos los autores y especialistas de administración pública, todos dicen que la administración pública post-crisis será radicalmente distinta a la actual. Todos. En eso coincidimos. Ahora bien, no hay ni uno que me sepa dibujar cómo será la administración pública post-crisis. Y eso a mí me genera mucha incertidumbre. Y lo estamos dejando todo en manos de explosiones y fuerzas aleatorias que se nos están escapando de las manos y del control. Y una de las hipótesis que creo que es más razonable es que al final, en el futuro, si no intentamos ahora controlar estas explosiones, en el futuro tengamos una administración pública mucho peor que la actual. Nos podemos encontrar con algo que la literatura anglosajona ya ha conceptualizado como una administración pública anoréxica, que es una administración pública que ya no tiene la suficiente musculatura para atender a los servicios mínimos de una sociedad. Eso ha sucedido ya en otros países después de muchos recortes y muchas privatizaciones. Y resulta que si tú tienes una administración anoréxica, puede ser que tengas que replantearte tu modelo de Estado como proveedor de bienestar. Mira, en Europa y en España hay un consenso entre derecha e izquierda de mantener un cierto modelo de Estado de bienestar europeo. Hay un consenso absoluto. Es decir, nosotros como españoles y europeos sentimos que nuestro Estado como proveedor de bienestar es distinto al norteamericano, es distinto. El de futuro será más rectificado, quizá no tan generoso, pero todos queremos, de izquierda a derecha, mantener un Estado de bienestar europeo, distinto al modelo anglosajón neoliberal. Bueno, pero nos podemos encontrar que como el instrumento ya no lo tenemos, transformemos el Estado del bienestar en otro tipo de Estado que nadie quiere. Es que a veces el cómo, que es el instrumento, acaba configurando el qué, que es el modelo de Estado. Cuando nos podemos cambiar el modelo de Estado. Podemos tener también, si todo sigue así, una grave crisis institucional, porque las instituciones administrativas cada vez son más pobres, cada vez son más decadentes. Incluso podemos tener, si esta crisis continúa así, y tengo que ir rápido porque tengo que ir acabando, en una crisis política. Reitero, la crisis económica y administrativa ya no es lo más importante. Ahora lo que tenemos aquí es una crisis institucional de primera magnitud y una crisis también política. Es que el sistema clásico de partidos políticos, el modelo bipartidista de España, Cataluña, el País Vasco de momento, no sufre alteraciones, pero de España y Cataluña se está derrumbando el sistema clásico de partidos. Es que se está dibujando, si no hay cambios importantes, un modelo que es un modelo griego o un modelo italiano. Podemos incluso tener una crisis de la función pública. Si seguimos con esta lógica, con esta lógica de recortes, miren, cuando llegamos a un punto, porque antes a nivel macro creo que he demostrado que no nos sobran empleados públicos, pero a nivel micro sí nos sobran, porque resulta que en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma se encuentra que no tiene suficiente dinero para pagar el capítulo 1. Eso está sucediendo ahora. Claro, eso si lo hubiéramos anticipado y nos hubiéramos puesto a dieta, ahora no teníamos que tomar medidas drásticas, pero cuando hacemos las cosas tarde, no nos queda más remedio que aplicar la cirugía. ¿Qué haces si tienes un capítulo de personal que no tienes dinero para mantenerlo? A mí solo se me ocurren dos políticas, ¿eh? Una, hacer trabajar más a tus empleados. Con estos te van a sobrar unos cuantos que tienes de excedentes y los echas. Otra opción es pagarles a todos menos y no echas a ninguno. Esas son las dos únicas opciones que tiene. Una opción es la que han optado algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, hacemos trabajar más a los maestros, quizá donde lo hicieron más es en Madrid, y a cambio de esto nos sobran 2 o 3 mil interinos y los echamos. Así ahorras dinero. Otra medida, que es la medida catalana de Artur Mas, no queremos echar a nadie, vamos a mantenerlos todos, pero los vamos a bajar el sueldo. Cirugía siempre implica hacer sangre, ¿eh? Por donde estás haciendo daño. Pasa que tú puedes hacer cirugía con motosierra o cirugía fina y más o menos inteligente y pensada. El modelo catalán no me gusta nada, que es el que yo estoy sufriendo. El modelo catalán es recorte tras recorte, pero no echo a nadie. Y es un modelo en plan Nissan. No echamos a nadie y nos vamos reduciendo el sueldo. Mira, tenemos empleados públicos en Cataluña que en 2 años han visto reducido el sueldo más del 35% y casi el 40%. Por ejemplo, algo tan crítico como los médicos. Porque entre las reducciones que sufren todos, más las guardias que ya no tienen, a efectos prácticos han visto reducido en solo 2 años el 30% de su sueldo. Bueno, ¿eso qué impacto tiene? Un impacto que tiene, el primero, es la desmotivación. La motivación de los empleados públicos en la Generalitat de Cataluña está por los suelos. Por los suelos. Si no están motivados, te salen más caros porque rinden muy poco. A ver, si a mí ahora me pagan el 10% menos, ¿qué voy a hacer? Es inevitable. El año que viene trabajaré el 10% menos. Pero como eso del 10% es muy difícil de calcular, trabajaré la mitad si nunca salgo perdiendo. Baja mucho la productividad cuando baja la motivación. Pero mira, eso no es lo que más me preocupa precisamente. A mí me preocupa algo que dije en un artículo que publiqué en el periódico la semana pasada. La desprofesionalización de la función pública. Reducciones continuas de sueldo implican desprofesionalización y eso a mí me asusta muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Alguien puede pensar que un médico catalán se va a conformar en ver reducir el 30% sus ingresos? Se va a buscar la vida, lógicamente. Va a buscar trabajos en paralelo en el sector privado. Es decir, si no vamos con cuidado, regresaremos, como ya soy mayor, yo recuerdo cuando era pequeño, en el tardo franquismo, que iba mi madre a la Seguridad Social, que decíamos el seguro, el médico aparecía cuando le daba la gana, estaba menos de una hora firmando recetas y se iba. Y aquel mismo médico yo lo iba a visitar a su consulta privada. Y cuando iba a la escuela pública, no hablamos de la quinta o sexta hora, porque ahí se daba la séptima y la octava, porque había una hora siempre que se daba de más que tú pagabas en cash, y luego tenías que ir a clases particulares del maestro, porque si no, él no comía. Y ese era el pacto que teníamos entre todos. Todo el mundo tenía un sobresueldo. Y el sueldo que trabajaba en la administración pública era uno más. O si queréis un mal ejemplo, porque es un ejemplo nuestro. Los profesores de universidad. Los profesores de universidad vivimos en una especie de parque jurásico. Digo, a nivel retributivo, somos los profesores peor pagados de Europa. No es aquí una demanda corporativa, ¿eh? Somos objetivamente los peor pagados de Europa y a mucha diferencia. Pero lo barato sale caro, porque resulta que yo soy el profesor más barato de Europa, pero en cambio mi hora de clase es la más cara de Europa. Porque como me pagan muy poco para mi categoría y para lo que cuesta el nivel de catedrático, de lo que sea, entonces me exigen muy poco. Y además son muy flexibles y soy compatible legal y especialmente materialmente con todo. Y al final hace que muchos se dediquen a 1000 cosas antes que lo que es su primer trabajo. Esta lógica de desprofesionalización, no sabéis lo que nos ha costado tener médicos que trabajen full time para el sistema público sanitario. Y ahora eso lo podemos perder. Por tanto, fijaros que si no articulamos bien todos estos problemas que ahora están explotando, podemos tener la peor de las combinaciones, y ahora sí que con eso acabo. Podemos tener un modelo de estado del bienestar inexistente, por lo tanto, un modelo de estado anglosajón, norteamericano, que no nos gusta. Una crisis institucional como América Latina, que no nos gusta. Un sistema de partidos como el italiano, con Berlusconi y Beppe Grillo. Y un sistema de función pública, pues quizá también como América Latina, totalmente desproporcionado, o quizá como el tardofranquismo. ¿Qué medidas hay que tomar? Yo creo que lo primero son los cambios institucionales. Transparencia, acceso a la información, rendimiento de cuentas, evaluación de políticas públicas, regulación de la dirección pública profesional y que quede clarísimamente cuál es esta relación fascinante pero complicada entre políticos y funcionarios. Pero no nos damos cuenta que a lo mejor lo que estamos haciendo es una estafa. Pero un ciudadano, con eso sí que acabo, ¿cómo cree que se toman las decisiones en la administración pública? Un ciudadano medio. Un ciudadano medio dice, bueno, yo elijo al político, pero sabe que el político, que es el alcalde, es el carnicero y que no sabe gestionar un ayuntamiento. Pero él lo vota porque tiene un buen proyecto y es una buena persona y tiene buenas ideas. Pero es igual que no sepa gestionar el ayuntamiento, porque él ya sabe, el ciudadano, que este político que tiene buenos sentimientos y un buen proyecto se va a encontrar ahí a un secretario, a un interventor, a unos funcionarios que sí saben gestionar. Y entre ambos estamentos, político y altos funcionarios, entre los dos juntos van a elaborar las políticas públicas. Uno le meterá la idea política y el otro la capacidad técnica. Así es como un ciudadano medio cree que se toman las decisiones. Pero en la práctica no tienen por qué tomarse así. Porque como no está regulada la función directiva profesional, se dan invasiones constantes de un sector sobre el otro y del otro sobre el primer sector. Y resulta que muchos ayuntamientos, el ciudadano sabe que cuando votas al carnicero, votas al carnicero. Y el carnicero va a decir la política él solito y la va a gestionar él solito. Porque va a ocupar los espacios propios de los profesionales. Eso es muy típico en gobierno local, que el alcalde acaba haciendo también de gestor o los concejales. Y eso puede suceder al revés, ¿eh? Porque yo a veces me pregunto para qué caramba votamos en las elecciones generales. Porque resulta que con Zapatero gobernaban los TAC, los técnicos de administración civil. Y es cierto, gobernaban los TAC. Y ahora gobiernan los abogados del Estado. Son los grandes cuerpos de funcionarios que gobiernan en Madrid. Yo cuando hice una investigación sobre la política comercial exterior en España, me di cuenta que no cambiaba en función de si gobernaba el PP o el PSOE, sino de cómo iba el equilibrio y guerra entre los cuerpos de técnicos comerciales del Estado y cuerpo diplomático. Eran los cuerpos los que hacían la política comercial exterior. Pues es una barbaridad, pero a términos generales también sucede así. Una parte muy importante de la política en Madrid lo hacen los cuerpos. Y eso tampoco, ¿eh? Porque ellos han sido elegidos meritocráticamente, pero no para que hagan de política. Tanto ese es otro elemento de calidad institucional que tienen los países de nuestro entorno y nosotros no tenemos. Y luego, evidentemente, yo creo que más que recortar administraciones públicas, competencias autonómicas, lo que hay que hacer es mucha más reingeniería y mucha más reorganización dentro de tu propia administración. Mucho me temo que hoy, porque no lo hemos oído, lo que hoy ha propuesto el Estado es duplicidades de competencias y, sobre todo, ha encontrado muchas barbaridades en el sector público de las comunidades autónomas y de los municipios. Ya estamos viendo la viga, la paja en el ojo ajeno. No, no, lo primero que tenías que decir es tú, en un contexto multinivel, cómo vas a adelgazar, porque tú tampoco estás muy fino en reestructuración y reingeniería. Y una vez tú me digas lo que vas a hacer, me puedes sugerir lo que tienen que hacer los otros. Y no me vayas con duplicidades, que el primero que hace tienes duplicidades eres tú. Es decir, tenemos que hacer mucho más autocrítica, porque digo esto, pero la gente de Cataluña o la mayor parte de comunidades autónomas tampoco lo han hecho. Algunas sí, pero muchas de ellas tampoco lo han hecho. Y ahí es donde hay mucho trabajo. Es un recorte un poco más lento, pero es un recorte mucho más sofisticado y que aporta valor al simple recorte de carácter lineal que se está haciendo ahora, que es una barbaridad, o al recorte sistemático a los recursos humanos que van a ser necesarios. No tenemos mirada estratégica. Mira, ahora si nos están matriculando los alumnos en la universidad. Yo llevo una facultad de ciencias políticas. Mucho me temo que por primera vez no voy a llenar las plazas. porque los estudiantes hacen una asociación directa, políticas para trabajar en la administración pública, y es correcta esta asociación. Y dicen, en la administración pública no contrata a nadie, no va a haber nunca trabajo. Idea incorrecta. Para los que entren ahora, dentro de 6 años, yo anticipo, me puedo equivocar, que veremos convocatorias públicas de plaza a nivel masivo como hubo a los inicios de las comunidades autónomas. Dice, pues estás disparatado. ¿Por qué? Fijaros en las pirámides de edad que tenemos en las comunidades autónomas. Son preocupantes en algunos cuantos colectivos. Llevamos no sé cuántos años y los que llevaremos sin un nuevo ingreso de empleado público joven. Más los recortes y las jubilaciones que se están produciendo, nos vamos a encontrar una postcrisis con un déficit de personal cualificado monstruoso. Con lo cual es curioso, pero un joven de ahora estudiar una carrera con vocación de trabajar en la administración pública dentro de 5 o 6 años sería una opción muy, muy, muy segura, pero no se dan cuenta. Igual que no se dan cuenta ni las propias administraciones, que lo que están haciendo ahora es algo que puede ser muy pernicioso al medio y largo plazo. Lo dejo aquí. Muchas gracias.
Gracias, profesor Ramió, por su excelente exposición. Es el momento, en todo caso, de formular alguna pregunta, si desean hacerle al profesor que acaba de hacer la ponencia. Está todo perfectamente claro, nadie tiene una duda, nadie quiere consultar. Sí, aquí el presidente del Consejo de Estado. ¿Sí?
Yo quiero decir que he oído con mucha complacencia lo que nos ha dicho el profesor, que le felicito por la intervención y que ha señalado muchas cosas muy atinadas que sería bueno que se tuvieran en cuenta para todo lo que se quiere hacer.
Gracias.
Enhorabuena.
Yo voy a decir algo muy, muy breve porque tampoco tenemos mucho tiempo en esta tarde y ya estamos casi sobre la hora de la segunda ponencia, pero ha dicho usted que todos coincidimos en que tras estas reformas o el intento de las mismas, la administración que vendrá será distinta, en eso estamos de acuerdo, pero que no tenemos ni idea de cómo puede ser la administración que va a venir, ¿no? ¿Lo he entendido bien?
Sí.
Sin embargo, para que un proceso de reforma salga bien, tiene que estar claro el objetivo al que nos dirigimos. Luego, en este camino de reformas estamos un poco experimentando y si tenemos suerte sale bien y si no, no. O por el contrario, usted vaticina que esto va a salir bien, va a servir para solventar los problemas que plantea la crisis. ¿Vamos a poder garantizar el Estado autonómico al menos en unos niveles de calidad y de regularidad y de prestación de los servicios públicos tal y como hemos venido conociendo? No sé si estoy concretando la pregunta o por el contrario no estoy...
No, sí. Yo creo que de momento no estamos aprovechando la crisis para hacer la reforma institucional que tenemos que hacer. Ese es el problema. Todavía estamos a tiempo, sí, pero estamos en el tiempo de descuento en el partido. De momento ahora estamos dejando todo en manos de la táctica del corto plazo que puede totalmente... Y tiene un resultado como aleatorio. El resultado puede ser totalmente aleatorio. Podría salir bien, pero hay muchas más posibilidades de que salga mal. Que lo que habría que hacer es aprovechar el momento y entre todos discutir y de forma rápida qué administración queremos en el futuro a 20 años vista. Se ha hecho, por ejemplo, una comisión de expertos en Cataluña que ha dado mucha crítica y ha generado mucha polémica, que ha encargado al Gobierno que dibujen este nuevo modelo de administración, que además es el que todos ya tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que hay que explicitarlo y saberlo implementar bien y tomar las medidas a partir de ahora. El modelo de administración pública del futuro, que es casi este y no hay otro, es un modelo de administración mucho más pequeña que la actual. Muchísimo más pequeña. Una administración totalmente relacional, donde impere la colaboración público-privado. Aquello de mejor timonear que remar es cierto. La administración pública ya no lo puede prestar todo. Ya no estamos en condiciones de hacer políticas autárquicas de gestión de servicios. Lo tenemos que hacer de forma compartida con el sector privado. Incluso estamos hablando de una administración pública donde el 90% de su personal será personal de alta cualificación, donde apenas ya habrá ni conserjes ni administrativos. La ofimática cambia la organización del trabajo y, si en todo caso, esos trabajos que no aportan valor son trabajos que van a ser objeto de externalización. Ahora bien, este modelo, que parece como inevitable, que a muchos no les gusta por cuestiones ideológicas, a mí tampoco es que me apasione, pero creo que es este y que no hay otro, se puede hacer con unas mejores o peores condiciones técnicas. Se puede hacer de forma más refinada o menos refinada. Se puede hacer mediante un sistema de administración mucho más inteligente que, como dijimos nosotros en el informe, mantiene la inteligencia y externaliza el músculo, donde nosotros realmente llevamos el timón, donde tenemos capacidad de tomar las decisiones, donde imponemos nuestros criterios a este sistema complejo público-privado, donde tenemos una capacidad de controlar y de evaluar estos servicios, etcétera, etcétera, etcétera. O se puede hacer mal. Fíjense que hay muchas administraciones que ahora están externalizando la inteligencia y se están quedando el músculo. Eso es justo al revés. Es decir, tenemos que dibujar el modelo. Yo creo que el modelo solo hay uno, coincidimos casi todos los especialistas. La cuestión es cómo lo dibujamos para hacerlo técnicamente bien. Y eso solo he puesto un ejemplo, ¿eh? Habría más. Funcionarios, pues funcionarios ya no va a haber funcionarios. Funcionarios únicamente van a ser los que tengan funciones de autoridad, jueces, policía, agentes tributarios, inspectores de Hacienda, por ejemplo. Y el resto vamos a ser laborales. Un profesor de universidad, ¿para qué caramba tiene que ser funcionario? ¿Para qué le hace falta un estatuto y un régimen especial? Y luego, aquellos que estén en contacto con la política, que los tenemos que proteger. Ahora bien, si tenemos una buena regulación de dirección pública profesional, solo esto, ¿eh? Tanto funcionarios solo tienen que estar los que están en contacto con la política, que hay que mantener su sistema, digamos, de meritocracia y estabilidad institucional, y los que tienen funciones de autoridad, el resto laborales. ¿Qué quiere decir esto? Como se ha dicho de nuestro informe, los expertos de la Cataluña proponen que todos los funcionarios pasen a laborales y luego les vamos a hacer eres y los vamos a echar. Eso puso 5 días. Pues no, no es eso, sino es que a partir de ahora, las nuevas convocatorias públicas, pues haremos funcionarios a quienes corresponda y laborales. ¿Laborales qué quiere decir? ¿Que los podemos echar de cualquier manera? Hombre, no, si lo normal es que si tú contratas a un maestro o a un médico, sea de por vida, si lo hace bien. Ahora bien, si excepcionalmente lo haces mal, pues aplicando el régimen laboral lo echas. Porque yo siempre defiendo el sistema público y tengo a mis hijas en el sistema público, pero tengo que pagar los peajes del sistema público, ¿eh? Cada año hay un profesor que falla. Este año catalán no se va a aprender nada, porque el profesor de catalán no imparte la clase, hace juegos, está ido. Y los padres decimos, ¿y por qué no lo echamos? No. Es funcionario, tiene muchos puntos, la plaza, hay unos sistemas garantistas tan extraordinarios que yo los he sufrido con mis propios empleados que no puedes con ellos. Si fueran laborales, eso podría llegar a ser más sencillo. Y si hay crisis económicas, por qué no decirlo, tan descomunales como estas, la administración pública tiene más flexibilidad, igual que una empresa, para poder prescindir de algunos recursos que le sobran. Suena duro, pero la administración pública no puede tener un régimen radicalmente distinto al de las organizaciones privadas. Solo así defiendo algo que yo quiero, ¿eh? Yo quiero más administración pública, más sector público, más valores públicos. Pero claro, bueno, esa propuesta, que tampoco es que sea gran cosa, se dice desde hace 20 años, la que se hiló ahí por la mala cultura administrativa, corporativa y sindical. Los sindicatos pasaron mesa por mesa a los 220.000 funcionarios de la Generalitat de Cataluña y empleados públicos insultando a los miembros de la comisión. Solo por eso. Nos van a echar mañana, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ese tipo de culturas, esa es la bomba que va a acabar mal. Un político que no tiene proyecto y que al final habla en boca de un empresario que tiene unos intereses, presionado por los medios de comunicación. Los funcionarios que solo están anclados en lógicas corporativas y sindicales. Esa es la explosión descontrolada que va a generar una administración pública no sostenible del futuro. Voy a poner un último ejemplo. Yo tengo amigos sindicalistas y me dicen, yo voy y le he pedido al político 5 cosas y me ha dado 7. Digo, ¿cómo que has pedido 5 y te ha dado 7? Dice, hombre, si has pedido 5 es porque querías como máximo 3 o quizá 2, ¿no? Eso es la negociación. Entonces, ¿cómo es que te ha dado 7? Es que negocio muy bien. No, no, ¿cómo que te ha dado 7 negocias muy bien? No, es que aquí estáis haciendo una pinza. El otro te ha dado lo que pedías, que era una barbaridad, y te ha dado más. Y en cuanto te has marchado, ha dicho, esto no es sostenible, tenemos que externalizar. Estamos haciendo una pinza en el sistema. Eso se ha hecho durante mucho tiempo. Bueno, pues estas pinzas es dibujar un modelo de administración pública de forma reactivo, no pensado, con la calidad suficiente para un sistema de futuro que es mucho más complejo de agentes y principales, donde la administración pública tiene que ejercer las funciones de principal y nos cuesta mucho a nosotros. Fíjense que el Estado hizo la ley de agencias y la tenemos que dejar sin implementar porque no sabía hacer de principal de sus propias agencias. Ya no digo cuando las agencias son claramente privadas. No tenemos todavía capacidad ni inteligencia para hacer de principales en un modelo sencillo que los anglosajones tienen desde hace 50 años de agente principal. Aquí nunca lo hemos sabido hacer. No sabemos hacer de principales. Bueno, pues eso en un modelo relacional de colaboración público-privada, tener la agenda, tener inteligencia, tener capacidad de control y evaluación, eso es muy importante. Y no que sea resultado de diseños improvisados y precarios y que la agenda la tengan otros. Que sea el sector privado el que imponga los criterios en el sector público. Eso va al revés. Es el sector público que representa el bien común y el interés general que impone los criterios al sector privado. Si este tiene beneficios, pues me parece espectacular y muy bien. Pero todos en trabajo del bien común y del interés general. Eso puede ser que en el futuro no sea así.
Pues gracias nuevamente. Te has saltado el decálogo que te había dado para adoctrinar a la gente. Te dije que grabábamos las ponencias, vicerrector. Y gracias en todo caso por la intervención y en un par de minutos damos ya paso a la segunda ponencia. Muchas gracias.